Atónitos nos tienen a todos los avances de la llamada inteligencia artificial. Al margen del fascinante debate sobre los riesgos que puede entrañar esta tecnología, lo cierto es que nos tiene asombrados el dichoso ChatGPT. La maquinita en cuestión nos ha salido lista como ella sola. Por el momento parece que no hay prueba que se le resista y sus respuestas a los desafíos más intrincados ya se equiparan a los de los sabios más expertos. Ahora bien, ¿no será que otra vez nos estamos dejando llevar por el papanatismo? Porque vamos a ver, ¿se ha inventado algún chatbot que pueda ponerse a la altura de un niño? Sí, sí. Eso he dicho, niño, esos seres bajitos que observan el mundo desde el fondo de la inocencia y con la más absoluta libertad. ¿Conocéis algún algoritmo más ocurrente que un niño? Porque nada ni nadie les gana a la hora de asociar ideas. Los niños tienen respuestas para todo, incluso para lo que ni siquiera se les pregunta. Y es fácil demostrarlo. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pueden decirnos los niños, por ejemplo, sobre algo tan, tan peliagudo como la felicidad?
¡Tirarme por el suelo! ¡Es muy gracioso!
Poner muchas serpentinas y portarse bien.
Bailar. Macarrones. Sopa.
Una Coca-Cola.
A playa, porque ya hay olas.
Una enfermedad de corazón.
Es que yo no lo sé. Cuando es mi cumpleaños y me trae muchos regalos.
¿Qué os parece? Desde una enfermedad del corazón hasta una Coca-Cola, todo puede ser útil para definir la felicidad. Ahora vamos a hacerles otra pregunta a los niños. ¿Qué es el amor?
El amor es el corazón y el amor es querer a una niña regalándole flores.
Es como si estuvieses estresado.
Mucha emoción.
Me pongo contenta.
Se siente muy feliz y un poco nervioso.
Pues es algo así que vas soltando sudor.
El amor es cuando uno se enamora de otro, de uno en uno.
Hay uno y otro, luego se juntan y entonces ya si se ven guay, bonitos, entonces se casan.
De uno en uno. Y hoy que estamos en jornada electoral, ¿cómo entenderán los niños eso de ejercer el derecho al voto?
Pongas un papel, pones el nombre de que quieres y lo echas a la hucha.
Es que mandan una carta y nosotros la tenemos que enviar poniendo el nombre y unos cuantos apellidos.
Votar con una pelota.
Creo que tienes que meterte en una página en internet y escribir a quién votas, creo.
Pues escribiendo en un papel del cuaderno.
Y date cuenta cómo se manejan ya con las páginas web. Vamos a ponérselo un poco más difícil a estos pequeños. ¿Qué son las neuronas?
Una neurona es una, pues como una célula que el cerebro le dice lo que tú quieres hacer y las neuronas son tan rápidas que se lo dicen muy rápido a las células y las células se lo hacen.
Son bichitos más pequeñitos. Si la neurona no te hace caso al cerebro, te vuelve loco. Y así es como suspendemos los exámenes.
Como si fuera un cerebro de la ballena. Un cerebro de la hormiga.
Es una cosa que es como un animal.
Funciona con el pensamiento de la cabeza.
La neurona del cerebro. Y aún podemos complicárselo un poco más, porque ya me diréis si no es difícil para un crío de 4 o 5 años pedirle un resumen de su vida. Pues ahí va la respuesta.
Pues que cuando era bebé me lo pasaba muy bien porque mamá me cogía, me gustaba ponerme en la cuna.
Divertida porque me portaba bien.
Cuando era pequeño jugaba, compartía, que esos tiempos eran muy bonitos porque los jóvenes eran mejores.
Fácil y limpia, que no he tenido una vida de desgracias.
Si no me acuerdo.
Preciosa, porque algunas veces me porto bien y le hago mimitos a la mamá. Bueno, trabajar en el cole, colorear botones de dibujos.
Y así podríamos plantearles infinidad de cuestiones. Los más cafeteros de fin de semana, recordaréis que en los primeros años del programa estaba con nosotros Antonio Jimeno, que cada semana traía las ocurrencias de los niños sobre los temas más variopintos. Hoy sigue haciéndolo con enorme éxito en el programa de Javi Nieves y Mara Mate en Cadena 100. Bueno, pues en aquellos primeros balbuceos de fin de semana, también empezó a colaborar con nosotros una persona que ya llevaba unos añitos intentando demostrar que todo este caudal de ingenio y de creatividad que hemos escuchado en la voz de los niños tiene su origen en una maquinaria mucho más portentosa que el chat GPT y sobre todo mucho más libre. Y así fue como nos fue introduciendo en los misterios del cerebro del niño, un territorio prácticamente ignoto para la mayoría de los adultos. Desde entonces han pasado 11 años, sí, 11 años. Y ahora mismo el neuropsicólogo Álvaro Bilbao se ha convertido en un referente mundial en el conocimiento y la divulgación de todo lo relacionado con el cerebro infantil. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Feliz de estar aquí.
11 años de tu estreno en fin de semana de COPE.
Me he quedado loco, no contaba yo con eso, pero echando la cuenta, sí, efectivamente pueden haber pasado 11 años.
¡Qué barbaridad! Neuropsicólogo, experto en salud cerebral, conferenciante, escritor, padre de tres niños de 13, 10 y 9 años y autor de bestsellers como Hola Familia, el primer diccionario Bebé Mamá, Bebé Papá, Todos a la Cama, El Cerebro del Niño Explicado a los Padres o Cuida tu Cerebro y Mejora tu Vida. Ciertamente, entonces estabas lejos de haber publicado El cerebro del niño explicado a los padres y que ha sido tu gran bestseller mundial, la traducción a 20 idiomas.
Ya vamos por 25 idiomas, porque se acaba de traducir al griego, al hebreo, egipcio, este año hemos estado un poco por esa zona del Mediterráneo y se acaba de hacer también la traducción al inglés, que se ha publicado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
Ole, ole, ole.
Y todo gracias a vosotros y al impulso tan grande que me pudisteis dar durante todos estos años que estaba empezando en todo lo de la divulgación.
Es que es estupendo porque Marce y yo decimos que este programa tiene pata de conejo. Importante persona que pasa con nosotros, con caudal, triunfa después de pasar por fin de semana. ¿Te gustaría saber, Álvaro Bilbao, qué piensan los niños acerca de lo que sea un neuropsicólogo?
Sí, por favor.
Vamos a escucharlos.
Un gran desconocido.
¿Eh? Pues yo creo que un luchador de algo.
Un señor que hace la paz.
Un tipo de doctor.
Un médico
de la cabeza.
Te habla, él te venda la cabeza.
Ayuda a los cortos.
Te preguntan cosas como ¿cómo has tenido eso? ¿Qué haces? Tal, tal, tal. Y luego te hacen cosas como te dan medicinas o te hacen análisis y no se te cura, pero vas mejor.
Qué guay. Si tienes fiebre, que te da un Dalsy.
Cuando la gente está nerviosa, que hace que la gente no esté nerviosa.
Te pegan con pegamento la cabeza.
Pues que es amable, te dice buenos días, te dice adiós, te dice gracias y te regala regalos.
Uno qué que bueno. Ayuda a los cortos. Eso me gusta mucho.
Está muy bien.
Así es como discurre un cerebro infantil a propósito de la actividad que has convertido en tu proyecto de vida. ¿Encuentras algún eco?
Bueno, sí, alguna cosa. La parte de la amabilidad para mí es muy importante y desde que empecé mi carrera como neuropsicólogo he dado mucha importancia al trato humano, ¿no? Los neuropsicólogos somos dentro de los psicólogos los que más nos gusta el ámbito médico, el ámbito un poco más frío del cerebro, ¿no? Nos gustan las cosas seguras y yo siempre he intentado llevar a ese mundo tan cerebral ponerle mucho corazón, ¿no? Y los alumnos de prácticas que han estado conmigo siempre han destacado, oye, qué calidez das en el trato con cada paciente, con cada familia, y para mí es algo muy importante. Sí.
La infancia parece ser un invento o un descubrimiento relativamente moderno. Para nosotros es, bueno, hablar de los niños, de la infancia, de la importancia de este periodo, algo muy natural, pero no ha sido así a lo largo de la historia.
No, efectivamente. Hace no tantos años, los niños con tan cortas edades como 4 años ya dedicaban muchas horas al día a trabajar en el campo, en minas, en fábricas. También, por ejemplo, hace poco vi un vídeo de un niño de 4 años que era descolgado por una chimenea para deshollinar, ¿no? Porque su tamaño pequeño pues le permitía acceder a todos estos sitios, ¿no? Y siempre se ha pensado en el niño, bueno, pues como en una herramienta de trabajo. Se han llegado pues a sacrificar niños recién nacidos pues porque no cumplían con los objetivos de la dote o con los objetivos de trabajo en el campo. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que los niños tienen un cerebro en desarrollo que piensa, siente distinto que los adultos y sobre todo que tiene necesidades distintas de las que tenemos nosotros. Necesidades que si son bien satisfechas, bien atendidas, van a permitir que ese niño se desarrolle en una persona adulta con muchas más posibilidades de tener una vida plena, de sentirse bien e incluso de prevenir enfermedades, patologías que pueden ser crónicas o que pueden ser más agudas, pero que están muy asociados con los estados emocionales.
Es que es curioso porque durante mucho tiempo se ha pensado que el niño era un adulto pequeñajo. Se ve incluso en los cuadros. Ves fotos y retratos de... Fotos no, retratos del niño Jesús, donde aparece un señor viejo pequeño.
Efectivamente, o en los cuadros de Velázquez podemos ver pues algunos niños, ¿no?, que van vestidos como adultos y sobre todo con un rictus, con una pose pues adulta, muy seria, ¿no?, adulta. Pero la verdad es que los niños y los adultos tenemos poco que ver en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra manera de sentir, y es muy importante entender a los niños ahora que vivimos en una sociedad mucho más desarrollada, en la que nos podemos permitir que seamos los adultos que trabajamos y los niños los que van al colegio, los que aprenden, y les podemos dar todo ese tiempo que necesitan realmente para madurar pues de una manera saludable.
Pero por esas oscilaciones del péndulo de la historia hemos pasado de ver a los niños como adultos pequeñajos a entronizarlos. Eran irrelevantes y ahora están en el centro de la vida social y familiar. A lo mejor nos hemos pasado.
A lo mejor no. Hay estudios científicos que demuestran que hoy en día los niveles de sobreprotección pues son muy altos. Y de hecho, pues tenemos algunos datos que nos hacen sospechar que esta generación, todavía no está demostrado, pero esta generación puede ser la primera en la cual el cociente intelectual de los hijos sea inferior al de los padres. Tradicionalmente siempre, pues los hijos han sido más inteligentes que los padres más inteligentes que los abuelos, por cosas sencillas como que tienen más acceso a los libros, porque la educación mejora y demás. Y en esta generación es posible que nuestros hijos no tengan el mismo cociente intelectual que nosotros, sino un poco más bajo. En parte, pues, porque pasan mucho más tiempo delante de las pantallas, porque están leyendo menos, tienen menos tiempo de comunicación cara a cara, que es algo muy importante, que ayuda mucho a desarrollar la inteligencia. Por lo tanto, no solamente esto que se está investigando y que en unos años conoceremos, sino estudios de la Universidad de Guma en Japón, por ejemplo, está revelando que los niños a los que se les sobreprotege, y cada vez hay más niños sobreprotegidos, pues tienen un poquito más fina la corteza prefrontal, que es una parte fundamental del cerebro para la inteligencia, la toma de decisiones, el autocontrol, mantener un buen estado de ánimo, etcétera, etcétera.
Hemos hecho la comparación del cerebro del niño con el chat GPT, con estas máquinas de inteligencia artificial de las que tanto hemos oído hablar en estos días, y a lo mejor a algunos les parece un ejercicio demasiado forzado. Pero es que uno de los grandes gurús de la modernidad, Yuval Noah Harari, dice que biológicamente se ha demostrado que todos los seres vivos, incluidos los humanos, solo somos algoritmos. ¿Tú compartes esa idea?
Bueno, entiendo que desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista del análisis, los seres humanos respondemos a una serie de algoritmos, pero yo creo que la complejidad de ese algoritmo trasciende lo puramente numérico, ¿no? Yo llevo trabajando desde el año 98, 99 en rehabilitación de daño cerebral, y ya desde por aquel entonces se nos ofrecían programas informáticos para trabajar con los pacientes la rehabilitación de las amnesias, la rehabilitación de los problemas visoperceptivos, de lenguaje, etcétera. Y lo que se ha demostrado una y otra vez, a medida que ha ido aumentando la complejidad de estos programas de rehabilitación, es que nada se equipara a la recuperación que ofrece estar trabajando con una persona cara a cara, ¿no? El ser humano está programado para aprender, para comprender sus propios sentimientos y para conectar con otros seres humanos. Y por lo tanto, yo veo muy difícil que ChatGPT, que la inteligencia artificial, pueda algún día sustituir cosas tan importantes como un padre o una madre. Como, por ejemplo, poder sustituir a un mentor, ¿no? Me imagino que tú habrás tenido un montón de personas aquí en la radio que han aprendido contigo, y la razón por la que estas personas pues aprenden y desarrollan su estilo basándose en el tuyo no solamente por los algoritmos que han aprendido de ti, sino también por la admiración, por el respeto y por otras cosas más sutiles que posiblemente no se puedan cuantificar y que son pues muy importantes porque somos humanos, precisamente.
Lo que es incuestionable, Álvaro, es que la niñez es la etapa determinante de la vida, porque el niño es todas las edades, permanece en nosotros como un sustrato. Álvaro, Cristina, siguen teniendo consigo un niño que les acompaña, y hasta el punto que suele decirse que a veces una caricia en la infancia puede evitar crímenes de mayores, y al contrario, un daño infligido de niños puede doler toda la vida.
No te quepa duda, ¿no? Mi trabajo, yo trabajo como neuropsicólogo, pero también trabajo como psicoterapeuta, ¿no? Y cuando trabajas con un adulto, gran parte del trabajo implica conectar y reparar esas heridas que ha tenido esa persona durante su infancia. Reparar, a veces son traumas, a veces son carencias, pero es una parte muy importante. Y si hiciéramos alguno de los ejercicios que se puede hacer a nivel de terapia, todas las personas que nos están escuchando, ya sean personas que tienen 20 años, que tienen 50 o que tienen 90 años, son capaces de conectar de una manera muy profunda y que les puede llegar a estremecer con ese niño interior que tenemos dentro. Hay que entender que el cerebro, a medida que crecemos, no se transforma en un cerebro de adulto, sino que conserva todas las estructuras del cerebro del niño y va desarrollando otras estructuras del cerebro de adulto, pero esas de niño siempre se quedan ahí.
Por siempre eso, están ahí. Fíjate.
Siempre van a estar ahí y siempre vamos a poder conectar con esos momentos de la infancia, ¿no? Es lo que nos permite tener también esa identidad y esa sensación de continuidad. Si tú te miras al espejo, vas a ver a la misma Cristina que veías cuando eras niña, aunque vas a sentir que es la misma persona. Es decir, que no hay una disrupción, no hay una discontinuación en el proceso de ser persona, sino que la misma persona es el niño, el adulto y el anciano. Aunque su vida sea distinta, sus circunstancias sean distintas, siempre se va a reconocer como la misma persona porque seguimos teniendo todas esas estructuras y ese sustrato inicial que es el cerebro infantil.
¿Hasta qué edad podemos hablar de niñez? Porque fíjate que esto ha cambiado. Quiero decir, en mi época, y no hace tanto, tengo 58 años, una niña de 12 años ya era una mocita. Mientras que actualmente chavales de 20 y de 23 son considerados como niños por sus padres. ¿Qué es la infancia? ¿Hasta cuándo se puede hablar de infancia?
Pues mira, esa es una pregunta que se explica muy bien desde la antropología, ¿no? Tenemos muchos estudios que nos demuestran que la niñez depende mucho del marco cultural en el que se desarrolle la persona. Y cosas tan biológicas como la primera regla van a aparecer a edades distintas en función del trato, la exposición a ciertos estímulos que se esté ofreciendo a las personas, ¿no? Y en España o en el mundo occidental nos encontramos ante una paradoja que hace que las niñas cada vez tengan esa primera menstruación un poquito antes, porque a nivel de estímulos, de cosas que vemos en la televisión, que ven en Instagram, en TikTok, de exposición a pornografía, etcétera, cada vez aparece antes y, por lo tanto, ese proceso biológico pues resulta en edades más tempranas y, sin embargo, la maduración a nivel de tomar decisiones, de hacerse responsable de sus cosas, cada vez es un poquito más tardía, ¿no?
¡Madre mía!
Sí, lo cual es una paradoja y es algo muy difícil de compaginar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que a nivel de desarrollo cerebral, el cerebro es un órgano que se desarrolla porque los seres humanos desarrollamos una cultura, ¿no? Y tenemos que aprender a utilizar lanzas, tenemos que aprender a leer mapas, tenemos que aprender a conducir un coche. Y a medida que la sociedad avanza, nuestra cultura cada vez es más compleja y las personas que han nacido en el siglo XXI pues tienen que aprender a conducir un coche, manejar internet, manejar ordenadores, programar igual un poquito, hablar mínimo inglés y ahora pues manejar cosas de inteligencia artificial, ¿no? Todas esas cosas hacen que el desarrollo cerebral cada vez sea más complejo y más largo y por lo tanto la maduración sea más tardía que cuando vivíamos en el siglo XVII y la persona pues tenía que aprender a manejar una hoz, una azada, que son herramientas un poco más sencillas y por lo tanto la maduración llegaba antes, ¿no?
Si me preguntasen cómo era la niña Cristina, yo diría que era ante todo una niña curiosa. ¿Cómo era de niño el Álvaro Bilbao que nació precisamente en Bilbao?
Pues Álvaro era un niño muy imaginativo y yo me acuerdo que en la guardería donde yo iba le decían siempre a mi madre, me llamaban el niño encantador, porque siempre estaba sonriendo y porque me venía bien todo, ¿no? Siempre facilitaba un poco las cosas y tal, ¿no? Y yo creo que esas son las dos características más grandes. Siempre jugaba cosas de imaginación, me gustaba mucho dibujar y siempre he sido muy sonriente y muy de acercarme, más bien tímido o más bien introvertido, pero sí sonriente y complaciente.
Fíjate cómo ese niño permanece, tanto ¿no? en su caso como en el mío. Tú pues cuentas sí. que tus padres se portaban bien, pero que visto desde ahora te hubiese gustado un trato un poco más afectuoso.
Sí, sí, esto es una cosa que mis padres pues también lo pueden ver ellos, ¿no? Que han sido padres cariñosos, han sido padres atentos, han sido padres que siempre nos han intentado facilitar todo. Yo siempre recuerdo a mi madre, no éramos una familia muy acomodada, pero mi madre siempre decía, para libros y para estudios lo que necesitéis, para eso nunca os va a faltar y lo sacaremos de donde sea, ¿no? Pero es verdad que ahora echando la vista atrás, pues un trato un poquito más cálido en cuanto a abrazos, en cuanto a besos, en cuanto igual dejarnos meternos en su cama un sábado por la mañana y jugar esos achuchones y tal, que yo ahora sí que lo hago con mis hijos, es algo que yo hubiera agradecido de cara a mi vida adulta, ¿no?
Qué interesante. Es curioso que al principio Álvaro no estaba interesado por nada que tuviera que ver con la psicología ni la medicina, más bien se orientaba hacia la economía y en esto se le cruzó un grupo de confirmación de la parroquia. ¿Qué pasó?
Pues sí, mira, yo iba a un colegio de curas de Bilbao, donde todos éramos chicos, y parte del proceso, bueno, pues de convertirse en adulto, del proceso normal de muchos niños, era ir a un grupo de catequesis en la parroquia y más adelante a un grupo de confirmación, que no sé si a mí me interesaba mucho por la propia temática del grupo o porque era la única oportunidad que teníamos todos los chicos de coincidir con chicas que iban a otra escuela, ¿no? Pero el caso es que estando en el grupo confirmación tuvimos unos monitores muy buenos y parte del proceso de llegar a ser a estar confirmados, ¿no?, partía de que teníamos que tener todos un compromiso personal, ¿no? Era un grupo de confirmación que estuvimos ahí unos 5 años para llegar a confirmarnos, ¿no? Y uno de los requisitos para confirmarte era que tenías que tener un compromiso. Entonces yo con mi gran amigo Juan empecé a hacer voluntariado dando clases de castellano a inmigrantes que estaban en una de las peores zonas de Bilbao y pues bueno, ayudando a la gente me di cuenta pues que realmente era algo que había hecho toda mi vida, que siempre había estado ayudando al niño que en el patio estaba en un rincón, al niño que igual le estaban haciendo bullying, siempre me contaban a mí los problemas y llegado el momento de elegir carrera yo eché económicas, eché empresariales, eché la solicitud también para filología porque me gustaba mucho escribir y en el último momento decidí echar la solicitud para psicología, ¿no? Y finalmente me decidí a hacer psicología porque sí que sentí un poco la llamada de ayudar a los demás, ¿no? Y para mí, bueno, pues fue una cosa como que fue una apuesta que hice, un poco arriesgada, porque mi padre se echaba las manos a la cabeza, madre mía, psicólogo, nunca vas a encontrar trabajo, pero en el momento que puse el pie en la carrera me di cuenta de que era lo mío, porque me apasiona y hasta el día de hoy me apasiona aprender cosas sobre la mente, sobre el cerebro y explicárselas a los demás.
La verdad es que es fascinante esta vocación que al final te llevará al cerebro del niño, al estudio del cerebro del niño y que tiene probablemente mucho que ver con tu paternidad, con el nacimiento de tus hijos que ahora tienen 13, 10 y 9 años, porque tú lo que querías era meterte en la cabeza de tus hijos.
Sí, la verdad es que yo ya llevaba tiempo, había dado conferencias sobre niños, me había gustado en Estados Unidos, me había formado como neuropsicólogo infantil, pero siempre me habían propuesto escribir algún libro, hablar de niños, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, digo, es que es muy distinto estar en una consulta y atender a una familia a realmente ser padre. Yo veo que los padres tienen otras experiencias, tienen otro momento vital y siempre me había resistido. Pero en el momento que fui padre, y ya mi hijo mayor tenía 5 años, la pequeña tenía 1, fue cuando dije, mira, ahora sí que creo que puedo contar cómo es todo esto que yo sé del cerebro y cómo lo aplico en casa y cómo experimento también yo la paternidad. Y de ahí nació El cerebro del niño explicado a los padres, que ha sido el bestseller que nunca ni en mis mejores sueños me podía haber imaginado que un libro mío iba a llegar a tantas familias y iba a tocar a tantas personas, ¿no?
Efectivamente. Álvaro, ¿qué es educar en positivo?
Bueno, educar en positivo es una tendencia. Yo me formé como neuropsicólogo, como psicoterapeuta y luego hice también una formación en disciplina positiva, ¿no? Hay cosas de la disciplina positiva que me llamaron mucho la atención, otras cosas que quise compaginar de la neuropsicología y de la psicoterapia, ¿no? Y todo eso es lo que yo llamo educación en positivo, que no es una cosa que me haya inventado yo, sino que es una corriente que cada vez se ve más, tanto en Europa como en Estados Unidos, como se va extendiendo también por Iberoamérica, y que se basa de una manera muy sencilla, por explicarlo de una manera sencilla, en educar a los niños teniendo en cuenta sus necesidades de amor, sus necesidades de respeto y también su momento evolutivo en cuanto a su momento de desarrollo cerebral, ¿no? Y por lo tanto, en la educación en positivo vamos a sustituir los gritos, las amenazas y los castigos por firmeza, por límites, pero siempre puestos con cariño y con un poquito más de tranquilidad, ¿no? De hecho, la Asociación o la Sociedad Americana de Pediatría hace 4 años sacó un documento en el que, después de revisar un montón de estudios científicos, vio o concluyó que los castigos, los gritos, pueden tener consecuencias negativas para el desarrollo emocional del niño y recomienda que los padres que no sean capaces de educar de una forma más tranquila aprendan estrategias de educación en positivo para educar a sus hijos, porque sabemos que tiene un efecto mejor para su autoestima y para su confianza. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que me encuentro con padres que me siguen, que están interesados en todo esto de la educación en positivo, y de alguna manera se quedan muy cortos en cuanto a los límites, se quedan muy cortos en cuanto a poner normas, y de alguna manera son muy buenos dando amor, pero no se les da nada bien eso de ponerse firmes, de explicar las normas, ¿no? Hace un par de semanas vinieron unos amigos de Bilbao a casa, y la mamá de, bueno, la mujer de mi amigo le preguntó a mis hijos, dice, oye, esto de tener un padre neuropsicólogo que habla de niños y tal, ¿cómo es? ¿Veis que vuestra educación es un poco distinta a la de vuestros amigos? Y mis dos hijas le contestaron lo mismo, dijeron, sí, dice, nuestros padres son más estrictos, nos dejan hacer menos cosas y son más estrictos a la hora de poner las normas y de decir lo que podemos hacer y lo que no. Así que la educación en positivo es mucha firmeza, pero con cariño.
Fíjate qué cosa más bonita. ¿Es falsa o no la sensación que tenemos de que estamos fallando en la educación de nuestros hijos?
Bueno, yo creo que no es falsa. Es una realidad, porque yo creo que no he conocido a ningún padre, ni yo mismo, que no tengamos sensación en algún momento de carencia. Yo creo que eso es algo que va innato, la carencia, una pizca de culpabilidad, un poquito de inseguridad. Yo creo que es algo que es innato en la labor de educar y de ser padre, porque, claro, hay tantos padres como personas y siempre vas a ver a tu vecino, vas a ver a tu mejor amiga que está haciendo cosas distintas de las que haces tú. Puede que es que salga a correr con sus hijos. De repente hay otros que le están enseñando chino. Hay otros que pasan toda la tarde con ellos y comen todo el rato comida biológica. Pero tenemos que entender que, claro, que cada persona es distinta, cada forma de educar es distinto y que siempre que estamos haciendo una tarea que tiene que ver con el contacto humano, que tiene que ver con dar de nosotros mismos, nos vamos a sentir mucho más inseguros que cuando estamos haciendo una labor técnica. No tiene nada que ver hacer un informe en el que tú puedes tener ciertas certezas a lo que tú puedes saber bien, ¿no? Que es escribir un libro o una novela. Cuando escribes una novela pones todo de ti y aún así no te sientes seguro de que si el libro va a gustar a los demás o no, o si está bien escrito o no, porque hay un componente muy personal que no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es algo que tú estás dando. Todos los que trabajamos como maestros, psicólogos, neuropsicólogos, formadores, educadores, ponemos mucho de nuestra parte y nos movemos en un área de incertidumbre, mientras que el que tiene un trabajo mucho más técnico y preciso se va a sentir mucho más seguro en lo que está haciendo, ¿no? Y por lo tanto yo invito a los padres a que convivan con esa incertidumbre y con esa sensación de que no lo estamos haciendo del todo bien, pero estamos poniendo todo nuestro nuestro corazón, que es la clave para que algo funcione.
¡Qué bonito! ¿Tú cuál dirías que es la principal peculiaridad del cerebro del niño?
Pues desde mi punto de vista es que es un cerebro mucho más emocional que el de los adultos. Un dato muy curioso. Por ejemplo, cuando un niño de 7 años le pones un plato de verdura encima de la mesa y te dice que le duele la tripita, que le duele la cabeza y demás, no es que se lo esté inventando. Realmente los niños somatizan todo lo que les ocurre mucho más y les puede llegar a doler la cabeza porque se enfrentan a algo que no les gusta, a ir al cole con un profesor que puede ser un poquito más áspero o más duro, ¿no? Y es que el cerebro de los niños conecta la parte emocional, ¿no? Las emociones les están diciendo lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, y les invitan a ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Es por eso también que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con ellos, irles acercando al mundo de la vida real, que es mucho más áspero que el mundo del bebé, ¿no? El bebé nace entre algodones y nos lo imaginamos así como en una nubecita, ¿no? Pasar al mundo del adulto es pasar pues por alambre de espinos, por rocas, por dificultades, pero nuestro trabajo es ayudarles a pasar por todo eso de una manera suave para que su piel emocional se vaya acostumbrando y vaya desarrollando esa sensibilidad, ¿no? Y lo pueda superar, ¿no? Hay que desensibilizar al niño poco a poco, pero de una manera respetuosa.
Qué interesante, verdaderamente. Tres habilidades que parece que van en dirección contraria a las modas imperantes y que verdaderamente son indispensables en el proceso educativo. Paciencia, concentración y persistencia.
Sí, la verdad, me hace gracia porque no tanto por la parte de que son importantes, porque son importantísimas, sino porque son tres habilidades que cada vez están más pasadas de moda. No estamos acostumbrados a ser pacientes, no estamos nada acostumbrados a ser persistentes, queremos tenerlo todo ya, y eso hace, bueno, pues que nuestros hijos también estén expuestos, ¿no?, a una educación en la que, bueno, pues es mucho más fácil obtener lo que quieren, no tienen que luchar tanto por las cosas que realmente les interesan, y a veces no llegan a diferenciar lo que les interesa mucho de lo que les interesa poco, porque todo parece igual de sencillo, ¿no? Y ahí, en esa necesidad de esforzarse por algo, es cuando realmente te das cuenta de que, oye, esto me interesa porque es lo que hace que me motive hasta llegar al final, mientras que el otro es algo que puedo dejar de lado. Por eso es importante a veces decir a los niños que no, decirles, bueno, pues que se lo tienen que currar en el día a día y ayudarles a ser pacientes, ¿no? Antiguamente tú querías algo y te decían, bueno, pues guárdatelo para cuando sea tu cumpleaños o guárdatelo para la carta de Reyes, ¿no? Hoy en día los niños tienen la ropa, los videojuegos, llaman a un amiguito, en una tarde le pueden mandar un mensaje de WhatsApp, ¿no?, con el teléfono del papá o de la mamá, mientras que antes, si querías decir algo, tenías que esperar al día siguiente. La tecnología y los tiempos modernos han traído cosas buenas, pero estas tres cosas en concreto son tres habilidades que cognitivamente son muy difíciles de desarrollar para el cerebro, y yo y muchas otras personas o muchos otros psicólogos pensamos que es una pérdida que estamos teniendo.
Pues es Álvaro Bilbao, podríamos estar horas hablando con él. Verdaderamente es una aventura encontrarse con él cuando pasa por el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro.
Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes, que es un placer encontrarme con todos otra vez.
Se uscita di colpo lì un'occhiata di sole, vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente. Certi amori ti lasciano